¿De qué manera? Te perdono, pero me pagas. Me debes amor divino en cada acto. Te quiero perdonar, pero págame. Parece como así como ilógico, ¿no? Págame, porque Dios es infinito en justicia. Y si esto nos causa un poquito de problema en la mente, simplemente recordemos la parábola de los talentos. El rey le da talentos a sus siervos, le da dinero a sus siervos. ¿Para qué? Para que hagan negocio con eso y le den la ganancia. Le den la ganancia. Al que le dio 10 y le da 10, uy, siervo bueno, fiel, pasa, entra a tomar parte en los bienes de tu señor. Al que le dio 5 fue lo mismo. Pero al que le dio 1, ¿qué hizo? El que dio 1 le dio miedo y dijo, no, yo mejor no, lo guardó, lo envolvió así muy bien para no que no se deteriorara, y cuando llega el señor le dice, mira, aquí está tu 1. ¿Y qué le dice? Siervo malo y perezoso. Si sabes que recojo donde no he sembrado, si sabes que yo quiero mi rédito, cuando menos lo hubieras puesto en el banco ya para recibir los intereses. ¿Y qué hace con ese siervo? Lo saca, échenlo fuera, le quita ese denario, ese talento, y se lo da al que tiene más. Dios quiere o no quiere réditos. Dios quiere o no quiere que le paguen. Va Jesús de camino con sus apóstoles. No es tiempo de higos, no es tiempo de higos, lo recalca el Evangelio. Llega a una higuera porque Jesús tiene hambre. La higuera no tiene higos porque no es tiempo de higos. Pero no le satisface su hambre y la maldice. Y la higuera se seca. Parece como un pasaje más. No, nos está hablando de la actitud de Dios con lo creado. Y nosotros somos seres creados. Dios quiere frutos en nosotros. Cuidémonos de tener frutos, aún en tiempo de que no tengamos, porque podemos correr el riesgo de que nos sequen. Podemos tener el riesgo de que quedemos totalmente inútiles, y ese secarse en nosotros sería la condenación. Ese sáquenlo, quítenle lo que tiene, es échenlo allá, al infierno, porque no me pagó. Toda la humanidad estaba perdida, toda la humanidad estaba perdida, porque no tenía forma de poderle pagar a Dios. Por eso es que todos en el Antiguo Testamento, como dije al principio, se tuvieron que ir al seno de Abraham, porque no estaba pagada su deuda. No podían entrar al cielo, pero había la promesa de un Redentor, que ese Redentor venía a pagar la deuda que tenemos, y una vez que esa deuda fuera saldada, entonces las obras buenas de aquellos iban a servir para poder entrar al cielo. Ese es el significado del seno de Abraham, ese es el significado de Jesús cuando muere, que desciende a lo bajo para sacar de ahí a todos aquellos que estaban esperando la redención. Por lo tanto, vamos armando un poquito esa pasión de Jesús. La pasión de Jesús, la vida de Jesús, no es nada más sufrir la pena que merecen nuestras faltas, nuestras culpas, sino es pagarle a Dios en amor, el amor que no le hemos dado. Pero un amor que Dios es totalmente justo, me debes 10 actos de amor, me tienes que pagar 10 actos de amor. ¿Cuánto amor le debemos a Dios? Si en cada acto deberíamos de haber tenido un amor a Dios, porque hubiera sido su voluntad y su vida divina obrando en nosotros, si cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada paso, cada latido debería de haber sido motivado, movido por esa voluntad divina y esa vida divina dándole amor, ¿cuánto amor le debemos? ¿Cómo le vamos a pagar? Pues no sé, pero empecemos de una vez, ¿no? O sea, es tremendo la deuda que tenemos. En el Padre Nuestro, si las personas mayores lo recordarán, el Padre Nuestro era perdona nuestras deudas, no perdona nuestras ofensas. Una ofensa se perdona muy sencillo, porque la ofensa lo único que requiere es que el ofendido diga, bueno, sí, ya, hombre, no hay problema. Porque no hay una deuda con él. Pero la deuda en Dios se paga. No hay de otra. Y todos nosotros, bueno, esto es un poquito como un paréntesis, tenemos que unirnos a ese pago. Y o lo pagamos junto con Jesús aquí, o lo pagamos sin Jesús allá. ¿Se entiende? Si me quiero salvar, lo tengo que pagar. Y lo tengo que pagar aquí. ¿Cómo? Necesitamos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús, San Pablo. Necesitamos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Ahí está el así que hay que empezar. Si no lo hago aquí, si no lo hago en vida, pero me llego a salvar, te tienes que ir al purgatorio, para darme ese amor que no me diste en la tierra, quitarte todo lo que llevas tuyo, todo lo que hemos hecho con nuestra voluntad. Necesitamos ir al purgatorio para quitarlo y poner amor a Dios. Cada quien decide cómo lo quiere pagar, si es que lo queremos pagar. Y si no lo queremos pagar, pues entonces ya. Por lo tanto, empezamos a entender un poco qué es lo que Jesús viene a hacer a este mundo. No nada más viene a predicar, no nada más viene a fundar su iglesia, no nada más viene a pagar la pena que merecen nuestras culpas, sino viene a hacer todo lo que el hombre no hizo hacia Dios. Viene a darle a Dios el amor que todos nosotros deberíamos de haberle dado. Pero para eso, necesita vencer lo nuestro. Y eso la muestra nos lo dio allí en las tentaciones del monte. Nos dijo cómo se vence. Pero ahí es nada más la noticia. Si Dios es infinita justicia, ¿cómo tendrá que pagar Jesús? ¿Cómo pagará Jesús? Nada más diciéndole, Padre, yo te amo. Te amo por fulano, te amo por sutano, te amo por perengano. Será como un juego de bote, te amo por mí, por ti y por todos. No, es un te amo por cada acto nuestro. Jesús toma sobre de él nuestras culpas, eso ya lo hemos entendido. Jesús, el hombre sin pecado, se vuelve pecado, pero se vuelve pecado de nuestros pecados. Los toma, se los pone como un traje, y ahora el Padre lo ve como el más pecador del universo. ante el Padre, Jesús es el hombre más pecador del universo, porque tiene los pecados de todos nosotros junto. Y para pagar cada acto de estos, tuvo primero que sentir la motivación del pecado. ¿Qué quiere decir? Cada vez que pecamos hay un acto de incitación, algo que me lleva a hacer el pecado, que es el gusto. ¿Sí? Me gusta pecar, me gusta hacer esto, me gusta esto, me conviene esto, es lo que quiero hacer. Todo ese sentimiento lo tiene que sentir Jesús. Y luego, desde su voluntad humana, tiene que vencer eso y poner ahora con su voluntad divina un acto de amor ahí. Esa es la manera como funciona esa fusión de humanidad con divinidad. Así funcionaba Jesús en la tierra. Cada acto lo vencía con su voluntad humana y lo reparaba con su voluntad divina, dándole al Padre lo que nosotros no le hemos dado. Cada acto. Pero al mismo tiempo tenía que sufrir la pena, porque cada acto que hemos hecho merece una pena, ¿sí? Y esa pena es, por decir algo, un pensamiento malo, una espina. Una obra mala, un latigazo, ¿sí? ¿Cuántos pensamientos malos habremos tenido? ¿Cuántos pensamientos malos habremos tenido desde que llegamos a misa? Conste que estoy hablando que estamos en misa, que comulgamos. ¿Cuántos pensamientos malos habremos tenido? ¿Ni uno? Bendito sea Dios, ya Jesús no sufrió por todos los pensamientos que hemos tenido aquí. Vamos a dejarlo así. Pero ¿cuántos pensamientos malos tuvimos en la mañana? ¿Cuántos pensamientos malos tuvimos anoche que estuvimos frente a la televisión? ¿Cuántos pensamientos malos tuvimos la última vez que fuimos a ver una película? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque la televisión, la película, la revista, el libro me sumergen en un mundo sin Dios. Me sumergen en un mundo de sexo, de violencia, de prepotencia, de todos los vicios humanos, y me divierto con ellos. Me divierto con ellos. Gozo con ellos y salgo y digo, ¡qué buena película! Bueno, la telenovela, nos quedamos con el ansia de decir, híjole, ¿lo engañará o no lo engañará? Bueno, o sea, ¿sí? Son pensamientos que se van formando en nosotros y que van de alguna manera teniendo una deuda de amor con Dios. Todo eso lo tiene que sufrir Jesús, se lo tiene que poner, tiene que sentir toda esa incitación a eso, tiene que vencerlo con su voluntad humana y tiene que rehacerlo con su voluntad divina. Eso hizo Jesús toda su vida. Eso es lo que el Verbo Eterno hizo en su humanidad durante toda su vida. Eso es iniciar a entender un poquito la pasión de Jesús.